Mundo Premier con Nacho González.
Nacho González desde la media inglesa y Dazón. ¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Pues con ganas de que rindas cuentas ante la audiencia, Nacho.
Joder, cuánta confianza tuve en los ingleses para luego por lo de siempre, ya sabéis. La Premier League no es más que una burda mentira, claro. en la que estoy metido y en la vale. que pues os intento convencer de cosas que no puedo defender, esta semana.
¿Te honra este discurso?
Sí. O sea, quiero decir, tranquilo que ya llega Unai Emery, técnico español, a salvar el fútbol inglés, ¿eh?
Años vendiendo burras, pero al menos por un momento de lucidez y honradez Nacho ha reconocido la realidad, porque estaba Felipe del Campo aquí en la puerta para entrar y decirte dos cositas, ¿eh?
Con el hacha y sin camiseta, estaba diciendo, dame un micrófono.
Sí, es un poquito el resplandor a veces, sí. Felipe del Campo. Nacho, más allá de la broma, ¿qué lectura sacamos de que solo haya un inglés entre los 12 semifinalistas? Y además, oye, con todo el cariño a la Aston Villa de Unai Emery, primero, ¿se clasifica desde punto de penalti? Que también es verdad que a ti
que no,
vale, así.
No cuenta, ¿no?
No, lo que le quita un poco de mérito es que es conference. O sea, en la tercera competición continental. Puestos a tener un semifinalista, pues es la peor competición para tenerlo.
¿Cuántos españoles hay en la conference?
No, ni la disputamos. Objetores de conciencia con la conference somos.
Era una duda que
Vale. Pues apréndetelo.
Pues en el... ahora que lo estamos hablando, chicos, en el caso de los ingleses, es verdad que cada caso pues tiene un análisis individual, pero creo que, por un lado, a veces nos pensamos que hay ligas que son menos competitivas de lo que son, y sobre todo aquí quiero hablar de los alemanes, que están haciendo una temporada asombrosa, tanto el Bayern Múnich como el Bayern Leverkusen, hablando en competiciones europeas. Y también creo que, por otro, los propios ingleses, los grandes, ya están ganando ciertas batallas respecto a quejarse del calendario, quejarse del cansancio. Les estoy viendo a muchos muy fundidos. Y quienes van a pagar los platos rotos, al parecer, al menos en la FA Cup, van a ser los pequeños, porque en un fútbol inglés que se está cada vez plegando más a los deseos de los grandes, ahora ya dejará de haber replays en la FA Cup. Así que lo cuento también como una pequeña respuesta a ese calendario que ellos también achacan, que les hace estar muy cansados en la fase clave de la temporada.
A ver, a mí lo del Liverpool me sorprendió bastante. Es verdad que la Atalanta y Escamaca le destrozan en transición. Claro. Pero al final te quiero preguntar por el papel de los dos equipos Champions, ¿no? Porque al final City y Arsenal el año pasado fueron los dos mejores equipos de la Premier con distancia. El City ya lo vimos, cómo cayó ante el Real Madrid, pero te quiero preguntar un poquito la valoración de su papel en la Champions. Yo creo que es que tampoco se le pueden poner muchos peros. O sea, ponerle peros es resultadista. ¿Que tuvo que marcar algo? No, si eso ya lo sabemos. Pero poco mejor pudo jugar. Oye, también hay que... Lo que decía yo el otro día, si vilipendiamos al City, le quitamos mérito al Real Madrid. Y todos nos parece que lo del Real Madrid fue una heroicidad. ¿Por qué? Porque el City jugó muy bien.
Absolutamente de acuerdo. Y de hecho, me gusta bastante los enfrentamientos entre Real Madrid y City, porque en el campo me parece que son peleas muy nobles, de dos equipos que se respetan mucho, que hay integrante de la plantilla. Pero más allá de eso, es lo que tú dices. Creo que criticar al City por lo que hizo sería menospreciar lo que consiguió el Real Madrid. Mi sensación, además, en el caso de Inglaterra, porque en Inglaterra, siempre os lo digo, pero tienen en un pedestal el Real Madrid, siempre para ellos es como el gran jefe final. Tengo la sensación de que a nadie le sale hasta cierto punto ser crítico con el juego del City, sino más bien, bueno, pues que han vuelto a caer contra el equipo que mejor maneja los códigos de la Champions League, simplemente que el sorteo les ha colocado juntos demasiado pronto.
Sí, caen ante quien tienen que caer de la forma en que deben caer, de la mejor forma posible.
Dos veces en los últimos tres años, quiero decir que caes ante el Real Madrid.
Sí.
Como si el Real Madrid llega a caer en penalti, caes los dos años ante el City, pues chico, es que...
Bueno, contra el máximo favorito, este año más si cabe por ser vigente campeón.
Claro.
Bueno, es un clásico moderno y estoy convencido de que lo vamos a ver más veces en Champions futuras.
El Arsenal también cae ante el Bayern, ¿no? Y puede ser una derrota asumible. Pero creo que los octavos de final y los cuartos del Arsenal, lo dije el otro día en Twitter, había mucho seguidor Gunner que no estaba tan de acuerdo, pero a mí, desde fuera, Nacho, me han parecido decepcionantes, porque me parece que el Arsenal en octavos y en cuartos ha sido lo que espera alguien que no vea al Arsenal de Arteta en el día a día y que cree que sigue siendo el Arsenal, ¿no? Un equipo, pues, con fallos competitivos atrás, que tiene la pelota pero no sabe cómo, que el Bayern se la entrega y es como, venga, te trata con condescendencia, no sé. Me ha decepcionado el cómo, no ya te digo, no el resultado, sino el cómo se ha llegado.
Eso es exactamente lo que yo también puse por Twitter, que el qué no me parece tan preocupante. Has caído en cuartos contra el Bayern y creo que ya has dado un paso más en ese proceso que marca tanto Mikel Arteta, que es superar una eliminatoria contra un equipo muy competitivo como el Porto en Champions League. El equipo ya puede decir que esta temporada ha dado un pasito más en su evolución también a nivel continental. Ahora, eso no puede ocultar que en el cómo, efectivamente, por mucho que el qué se pueda excusar, es que muchos tramos en los que no he reconocido al equipo Arteta, muy plano en ataque y sobre todo en defensa, que es donde a mí más me ha sorprendido. Es que os sigo insistiendo en que es la mejor defensa de la Premier League, no solo por los datos, también viéndoles jugar y por las sensaciones.
Y Nacho,
ahí donde el equipo se desmorona, ¿no?
¿Y qué conclusiones futuras sacamos ahí? Porque, por ejemplo, a mí, a ver, Cabrini y Saliba no me ofrecen dudas, creo que, bueno, han aprendido, ¿no? Esto que se dice de para ganar en Champions primero hay que perder, pues ya han perdido y la han liado. Pero quizás en ataque sí que traigo una conclusión, y es que en Champions, que se juega, aunque han sido eliminatorias muy divertidas todas, ¿eh?
Sí.
Pero se juega a un ritmo menor y con otros códigos muchas veces, el Arsenal en ritmos más bajos no genera tantas ventajas, porque creo que tiene jugadores que son buenos, pero no tan buenos. Es decir, a mí Martinelli es un jugador que me gusta, pero Martinelli igual no te va a decir una eliminatoria de cuartos de final ante el Bayern, ¿sabes? Yo creo que ahí la calidad diferencial la tiene Martin Odegaard y Bukayo Saka, que también ha hecho una Champions, pero me falta algo más. O sea, bueno, me falta, por ejemplo, Florian Wirtz.
Sí. Sí,
pero me falta, no sé, esa conclusión en ataque yo sí que la extraigo, Nacho.
Sí, no me extrañaría, claro, no estamos dentro de la dinámica del día a día del Arsenal, no me extrañaría que esto ya hubiese surgido, esta conversación, antes de la eliminatoria, pero tampoco me extrañaría que después de la eliminatoria fuese aún más fuerte la petición de Mikel Arteta de un delantero. Y aquí vuelvo a lo mismo. El próximo verano, que ya está aquí al lado, está en el mercado uno de los mejores delanteros de la Premier, y es Ivan Toney. Ivan Toney, cuidado, porque ya no es un chaval,
¿no?
Ya es un jugador que, quiero decir, creo que tiene 28 años, una cosa así, pero todavía le queda mucho buen fútbol por dar.
16 de marzo del 96.
Eso es, y además es un futbolista que el Brentford va a vender, y lo sabemos porque ya ha fichado a su recambio, y sabemos que el Brentford no va a dejar que se marche gratis cuando acabe su contrato. A mí realmente no se me ocurren otros dos equipos más allá de Chelsea y Arsenal. Y si esa es la pelea, el Arsenal tiene mucho que ofrecer a Ivan Toney, porque en días así es donde Toney, que es un delantero muy completo y que ha evolucionado muy rápido en su juego, le puede dar muchas cosas al Arsenal, sobre todo dentro del área, que es donde tanto lo ha echado de menos.
A mí lo que me ha sorprendido, Nacho, sobre todo del Arsenal en esta eliminatoria ante el Bayern, es que, por ejemplo, Gabriel Jesús haya jugado 23 en la ida, 23 minutos en la ida, sí, y 22 en la vuelta. Esperaba más de Gabriel Jesús en esta eliminatoria.
Sobre todo porque la ida decide el partido, también.
Por ejemplo, sí.
Sí, y además es que yo siempre tengo la sensación con Gabriel Jesús de que, aunque nunca vaya a ser un grandísimo goleador, sí que suele hacer mejor al Arsenal. Sí que siento que con él en el campo, el Arsenal fluye bien, entiende bien los movimientos de sus compañeros y, sobre todo, creo que donde sí que necesita algo más el Arsenal, y por eso hablo de Toney, es que de ellos siempre hablo como un equipo que quiere ser demasiado perfecto marcando sus goles. Hay veces que hay sensación de que se quieren meter con la pelota en la portería y les falta ese puntito de maldad y de voy a disparar desde aquí, ¿por qué no?, que tiene Ivan Toney, y que en cambio sí que tengo que decir que ahí lo he hecho en falta para Gabriel Jesús.
Sí, a ver, si es que al final, yo creo que los goles los tiene. De hecho, él al comienzo de su carrera era un goleador, debuta, sí, con Brasil muy joven y empieza marcando y soluciona un problema que tenía Brasil con el 9, pero es cierto que de cómo empezó su andadura en el Arsenal a este momento, yo creo que ha bajado un poco.
Venga, hemos comentado lo del City, lo del Arsenal, hemos tenido jornada en fin de semana de Premier y FA Cup, vamos a hacer un picadito, un mezcladito.
Muy bien.
Con Nacho González.
Mezcladito.
Ojalá. A besitos.
Entró,
Jugadorazo, sí. Fran González. Fran González.
También.
Bueno, también, pero me refería a Fran Guillén, lo sabe bien. Nacho, jugadorazo del fin de semana en Inglaterra. Oli Watkins.
No sé cuántas semanas va, que lo hemos metido como jugadorazo, pero...
Sí, muy bien, Ivan Toney, pero Ivan Toney no es el jugadorazo.
Efectivamente, no es el jugadorazo. El mejor delantero de la Premier esta temporada. Y os diría que el segundo tampoco es Erling Haaland, creo que por el contexto se lo daría a Dominic Solanke, pero el mejor, sin duda, Ollie Watkins, teniendo en cuenta que no marca en esta jornada, pero sí da dos asistencias y vuelve a ser un espectáculo jugando de espaldas, bajando a recibir, aguantando balones, corriendo al espacio. Ahora mismo el tipo es una fuerza de la naturaleza, no hay defensa que consiga resistir la zancada de Watkins y es el jugador por excelencia, obra de Unai Emery. Ya era muy bueno Watkins antes de que llegase Emery, pero con Emery es, ya os digo, el siguiente paso, que es ser el mejor delantero centro de la Premier League.
Y está promediando casi un gol por partido en esta Premier, ¿eh? Son 19 goles, 12 asistencias en 33 partidos. 31 goles generados en 33 partidos, sale casi a gol por encuentro, Nacho.
Son goles, o sea, es que fijaos esa estadística, 19 goles y 12 asistencias.
Sí, locura.
Es digno de una temporada, yo qué sé, la mejor temporada del mejor Hazard en el Chelsea, por poner un ejemplo.
Claro, sí, de futbolista sigue completo, uno que hace mejor los suyos, es de lo mejor del Villa esta temporada.
Oye, partidazo de la jornada, Crystal Palace-West Ham.
Explícate, Nacho.
Claro,
desarrolla.
Entrega las armas, Nacho.
Este es el tipo de cosas que no se explican solo contándolo, ¿no? O sea, no...
Hay que verlo.
A ver, me han dado razones para ello, que tanto Arsenal como Liverpool no tuvieron demasiados problemas para deshacerse de Wolves y de Fulham, y en cambio, en el West Ham, retomando otra vez lo que hablábamos de los ingleses en Europa, da la sensación de que es ya uno de los últimos clavos en el ataúd del proyecto de David Moyes. Es un equipo que ya no da para más, que el estilo ultra defensivo, contragolpeador y muy, muy conservador, que ojo, no es una crítica, le ha valido para ser campeón de la Conference League, ya parece que no da para más en el West Ham United. Suena mucho en las últimas horas en Inglaterra Julen Lopetegui para fichar por los Hammers. Sí, sí, está sonando y mucho. Se lo leía al Telegraph ahora hace unos minutos. Y sobre todo también por mirar desde el otro lado. Oliver Glasner, cuando ha llegado al Palace, es verdad que no ha tenido buenos resultados en sus primeros partidos, pero es un Palace que con línea de tres, con carrileros largos y sobre todo juntando, que apenas lo ha podido hacer esta temporada, a Eberechi Eze, a Michael Olise y a Jean-Philippe Mateta arriba, está dando auténtico show. De verdad, tenéis que ver la que lía Eberechi ese durante todo el partido, porque es un chico con un talento de esos verdaderamente especiales. Es un jugador impresionante.
Con él siempre tengo la duda si es el típico... Bueno, un poquito lo de Saha, ¿no? Que si es el típico que brilla especialmente siendo cabeza de ratón y si
fuera cola de león se perdería un poco, ¿no?
Claro.
Tengo la sensación de que no. Tengo la sensación de que Eberechi ese... es un futbolista que entra mucho por el ojo, por la calidad que tiene con el balón, por ser un jugador además muy, muy creativo, muy de tirarte el caño, muy de algún gesto técnico, muy de fútbol de calle, pero creo que también es un futbolista con una capacidad que no se suele producir demasiado en masa a la hora de aguantar el balón en espacios muy reducidos, conducirlo, filtrar pases. Creo que es un jugador que de verdad un equipo con grandes aspiraciones se lo puede plantear para jugar en esa zona tan comprometida donde no hay tantos futbolistas. Por poneros un ejemplo, en la zona Madison sin ser Madison, porque Eberechi Eze es más un regateador que un jugador de último pase, aunque también es más que capaz de hacerlo. Pero a mí creo que en esas cotas me encaja. De hecho, en Inglaterra más de uno decía que, y creo que lo decían en Match of the Day, que le veían nivel de Champions League. Por mí que se quede en el Palace y que se equilibre la liga, pero claro, van a recibir ofertas por él.
Son 25 años, cumplirá 26 este verano, así que si da el salto, seguramente sea en unos meses.
Oye, si va allí al West Ham, Lopetegui, ¿te pinta bien? Porque son 6 años con Moyes, ¿te pintaría bien?
Yo honestamente creo que el West Ham es un equipo con potencial, con dinero, está en Londres, tiene un estadio grande, ya se ha acostumbrado a competir en Europa y de verdad que en la plantilla, aunque necesita retoques, sobre todo un delantero centro, tiene cosas para trabajar medianamente bien. De verdad que es una plantilla con talento y un centro del campo con el que puedes hacer cosas sin tampoco querer hacer partidos de 80% de posesión, pero creo que es un equipo que tiene las bases como para llegar y en poquito tiempo hacer una revolución. Os tiraría un poco la comparación con lo que Emery se encuentra en el Aston Villa. Es decir, un equipo que ya era evidente, con las piezas que tenía, que podía jugar mejor de lo que está jugando.
Hombre, creo, valoro mucho a Julen, pero me parece complicado que pueda aspirar a otro banquillo superior, ¿no? O sea, que el fútbol da muchas vueltas y ha sonado para grandes banquillos, pero así en el cortísimo plazo.
Pero al final, yo creo que es inteligente, por aquello de lo que dice Nacho, que tiene mimbres ya la plantilla.
Por eso, por eso.
Para ser mejor.
Entonces, que me parece
al final, tú como entrenador...
Yo mando un par de WhatsApp para ver qué me dicen.
La carrera como entrenador, yo creo que muchas veces la tienes que orientar desde el punto de vista de, oye, yo puedo mejorar a este equipo, porque entonces ahí es cuando sube tu reputación, ahí es cuando progresas en tu carrera.
Exactamente. Estamos siguiendo aquí, por cierto, la final de la Youth League, donde desgraciadamente no tenemos participación española. Olympiacos 0, Milan 0,
Y en Italia, Roma 0, Bolonia 1.
¡Hala! ¡Toma!
¡Toma ya!
Nacho, deporte, que no estabas enterado.
Mira, con Mendilibar que suba a los chavales con el Olympiacos y ya a campeonar los próximos 5 años.
Ante Unai Emery.
Para que la gente no crea que esto está grabado.
En la conference, ante Unai Emery.
Esto es directo. Sí, ¿con quién vamos en el Mendilibar Emery? Papá, mamá de manual.
Mendilibar.
Pero
es evidente que tiene más romanticismo la historia del Olympiacos de Mendilibar, cosas como son.
No, sí, sí.
Claro, Olympiacos...
Es que ir contra Emery un jueves es algo que no he hecho en mi vida.
Claro, es
natural. Eso también es verdad. Bueno, pero martes y miércoles la próxima temporada.
No, ya.
Claro, esta final que está jugando Olympiacos es la segunda final continental que juega un equipo griego después de Panathinaikos en el 72, si no recuerdo mal.
De Copa de Europa.
Sí, sí.
Absoluta.
De competiciones europeas en general. La de Panathinaikos fue de Copa de Europa. Claro, podrías llegar a la tercera en el caso de Olympiacos con el primer equipo.
¿Y en baloncesto?
En baloncesto ganan mucho, son muy buenos.
¿Y en waterpolo femenino?
En waterpolo femenino lo tuvieron baneado durante 10 años el deporte en el país, no te imaginas.
No,
perdió
la final.
Claro, de la Sabadell.
Ante el Sabadell.
Claro, tú esto te lo sabes porque es el Sabadell.
No.
Fue ayer.
Me lo sé porque escuchamos Radio Marca, Adri, tú y
claro,
yo.
Sí, sí.
No viste venir que fuese una pregunta seria y no a coña, ¿eh?
Sí, sí.
No.
Si fuese el Punta Umbría, no te habrías enterado todavía, Miguel. Eso es así.
A ver, la explicación es que ayer estábamos comentando el partido de la Real Sociedad contra el Getafe y Rulo estaba narrando goles.
Sí, sí,
claro,
sí.
Y lo hizo muy bien, Rulo.
No te pongas impertinente, ¿eh?
Sí, sí. A estas horas yo...
Sí, eres como un gremlin. Te hemos dado agua y te estás multiplicando. Pero bueno...
¿Te gusta darme agua a ti? ¿Qué cuando te fajas conmigo me tiras agua?
Me gustaría darte otras cosas.
Bueno. Hotel por aquí cerca. Que...
Mira, ¿no?
Parrado, rotinando.
De repente aparece parrado.
No, si aquí... momentos,
El capítulo de Serie X. Bueno, Nacho González, equipazo de la jornada. Esto sí que me gusta. Esta historia me mola, sobre todo por lo que pasó ayer.
Sí, por cómo acabó, sobre todo, ¿no?
Bueno...
Vamos, bueno, al final acabó pues como la lógica decía que tenía que acabar, pero nos acordaremos y mucho del Coventry City en esta FA Cup. Después de superar en cuartos contra todo pronóstico y dos goles en el descuento a los Wolves, remontaron o al menos consiguieron empatar y llevar a la prórroga un 3-0 en contra todo un Manchester United. Fue una historia increíble que luego el VAR por centímetros evitó que se metieran en la final contra el City porque anuló un fuera de juego, que las cosas como son, si jugamos con estas normas y estos márgenes, pues es fuera de juego, por mucho que duela, y finalmente en los penaltis pues acabaron cayendo. Da pena, porque además uno de los penaltis lo manda fuera Ben Sheaf, que es uno de los grandes futbolistas de este Coventry City, pero la historia del Coventry, al igual que la del Maidstone, son las que siguen dando sentido a que la FA Cup se mantenga como está y no la sigan cambiando a favor de los grandes. Por cierto, un comentario también, la imagen esa final de Anthony celebrando en la cara...
Poquita grandeza,
City. Bueno, es un gesto de jugador...
Madre mía.
De jugador no pequeño, minúsculo. Sí, y sí. Además que tiene muy poco que celebrar esta temporada, pero quiero sobre todo elogiar en el contraste la calidad como deportista de Harry Maguire, que nada más terminar se dedica a estrecharle la mano a todos los que con una división menos le han plantado cara durante 120 minutos.
No muy fan ni de Anthony ni de Garnacho en estas historias, ¿eh?
Bueno. Esto lo resume muy bien, por cierto, la portada del Telegraph. Sale el señor Radcliffe, que es el nuevo propietario del United, con las manos en la cabeza, dice: el United humillado en la victoria.
Pierdes hasta cuando ganas. Veremos qué pasa en la final de la FA Cup, derbi de Manchester ante el City, ¿eh? ¿Esto cuándo es, Nacho?
Pues es a finales de mayo, no sabría deciros exactamente, el 20 y pico de mayo, pero no sé deciros la fecha exacta.
Podría ser también el sábado 1 porque no va a haber equipos ingleses, así que podéis ponerlo ahí.
Cuando quieran lo pueden colocar.
No te preocupes, Nacho.
Pues mira, por ahí va el cántico de la semana.
¡Ah, sí!
Había que rajar un poco.
Lo mejor es que... ¿va por ahí?
Sí, va por ahí.
5 de mayo, 4 de la tarde.
soy especialmente fan de la participación del Tottenham, de manera metafórica, en el choque entre el Bayern y el Arsenal.
Lo metes siempre, ¿eh?
Sí, pero es que me gusta mucho. Es que lo meten ellos, porque estaba...
¿Pero quiénes son ellos?
Los aficionados del Arsenal.
Ah, vale.
Que son los que cantan después de... Una vez termina el partido de ida, está Harry Kane atendiendo a las teles con derechos en la zona flash. El cántico se escucha por debajo. Vale. A ver si lo identificáis y si no lo escuchamos de nuevo.
To have a full stadium back in Munich will be incredible for us, and I think they'll really help push us on, and that's what we'll use, you know, in big games, you know yourselves, you
claro,
have to have the energy.
Queríamos al Granit Xhaka y stop of the league,
como diciéndole, oye, que te has ido a Alemania a ganar títulos y el Bayern Leverkusen te va a ganar la liga.
Me parece magistral.
Está Harry Kane ahí, el pobre.
Es buenísimo.
Me parece magistral, ¿eh?
Está muy bien. Es una faltada, pero sin...
No, hombre,
sin
insultar, no, faltada, no, faltada, no, ¿eh?
Rivalidad.
Granit Xhaka y Stop of the League.
No, es un recordatorio por si no lo sabía, claro. Harry Kane.
Oye,
si
no te has enterado.
Igual pensaba que iba a leer Revelation primero.
Si no tiene la aplicación de marca en el móvil, ¿no?
Claro.
Y no puede ver la clasificación, pues se lo recuerda.
Hay muchos jugadores que no ven partidos. Igual, pues Harry Kane está ahí...
Yo creo que sí los ve, ¿no?
Le pinta eso.
Pinta que sí.
Voy a celebrar mucho el primer título de Harry Kane, si lo gana.
Uf, yo también, porque es un tipo al que le sigue cayendo mucho. Muchas veces es rivalidad, como vosotros decís, pero sí. lo típico de que el fútbol le debe algo, al pobre Harry Kane, ya desde hace tiempo.
Es más, te voy a decir, Nacho,
Quintana ha dicho que va a celebrar si el Bayern elimina al Real Madrid.
No, o Inglaterra le gana la final a España.
Estaba pensando que si Inglaterra tiene que ganar la Eurocopa, que sea con un gol de Kane. Y si, hombre, si tiene que ganar el Bayern, pues también.
Vale, pero que no sea contra España, lo que tú quieras.
No, claro. Contra España que marque sí, pero en propia puerta y ya está, y todos felices. Y ya está, y le mandamos una medalla de chocolate. Nacho González, que ya nos quedamos sin tiempo, que son las 7:05 y acaba la pizarra de Quintana. Muchísimas gracias.
Un abrazo, chicos. Un placer como siempre.
Un placer estar con Nacho, un placer estar con vosotros, pizarritas. Un castigo estar con Nahuel Miranda.
Un saludo de parte de los madridistas que quieren ver a Kane triunfar.
O un castigo también estar con Adrián Blanco.
Mañana más y mejor, chicos.
Mañana más castigo.
Claro,
bueno. Si esto acaba de comenzar. Y lo que nos queda aquí en Radio Marca, la radio del deporte.